Today's forecast, high chance of brain fog that lasts all day and a pileup of excessive daytime sleepiness causing a massive slowdown.
That's how every day feels with idiopathic hypersomnia. Waking up groggy, walking through brain fog. But there is an option specifically for this condition. It's all at testyourtiredness.com.
Looks like things are clearing up already.
Learn more about your condition at testyourtiredness.com.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Don Javier Sierra tomando notas, apuntando, enhebrando conceptos. Todos sabemos lo que ha ocurrido, la muerte del Papa Francisco, y eso ya lo contamos en Horizonte, ¿de acuerdo? Pero yo pensaba que ustedes, un domingo noche, a estas horas, iban a querer saber más. Más de esa otra esfera que no es la habitual, no es la noticia, no es incluso las tramas ocultas, en el aspecto puramente humano. No, vamos al otro, porque precisamente ustedes han preguntado sin cesar, evidentemente, si las profecías, si tantas historias que son como un río que vuelve y vuelve cuando ocurre un acontecimiento así en la cabeza visible del Vaticano. Bien, pues Javier Sierra dice, tranquilo, tengo un montón de información que a nuestro querido público le va a encantar. Don Javier, bienvenido.
Bien hallado, Iker. Lo primero que hay que decir en un momento de la gravedad internacional, geopolítica, que supone la muerte de un papa, es que estamos en un periodo muy propicio para la difusión de bulos y falsas noticias. Esto ha ocurrido con el 11 de septiembre, con cualquiera de los atentados o situaciones dramáticas que hemos vivido en las últimas décadas. Siempre se recurre a falsas profecías con intención. Y esto es lo que está ocurriendo en estos últimos días. Sobre este
ya ha pasado asunto. Esta semana esto.
Ya ha pasado esta semana. Se habla del Papa Negro, de que hay una profecía de Nostradamus.
Todo el mundo preguntaba por eso.
Bueno, pues no existe. Es decir, en las cuartetas de Nostradamus, examinado el texto original del siglo XVI de este astrólogo Michel de Notre Dame, no hay ni un solo versículo que hable de un Papa Negro. Habla de un duque negro, habla de un joven negro, habla de elementos negros de la naturaleza, de pronósticos negros, pero no se menciona un pontífice negro.
Me estás hablando, don Javier, que tal y como ocurrió el 12 de septiembre, y te diría que en las últimas horas del 11 de septiembre del 2001, recogieron informativos de todo el planeta.
Abrieron informativos con falsas cuartetas de Nostradamus.
Yo recuerdo con Carmen revisando las cuartetas de Nostradamus para darnos cuenta que no había nada de lo que estaban contando los informativos a nivel mundial. Nostradamus ya predijo el ataque a las Torres Gemelas. Y entonces dices, si hace 25 años esto ya ocurría, imagínense a qué nivel de perfección. Y entonces, si salió Nostradamus como el fuego que invadía de alguna manera Estados Unidos, ahora lo que surge es ese concepto, Papa Negro. Pero nunca es un concepto suelto, porque alguien ha oído algo o hay un eco que conecta con otras posibilidades, ¿no?
Bueno, conecta con cosas que están en la cultura colectiva, pero que muchas veces no se manifiestan o no sabemos de dónde vienen. Papa Negro es el papa de los jesuitas. Es una acepción que se utiliza al responsable de la orden de los jesuitas. No olvidemos que Jorge Bergoglio era jesuita, por lo tanto, ahí puede haber también un inicio de confusión terminológica. Pero es que también se produce otro fenómeno muy curioso, que cuartetas de Nostradamus, en el caso de Nostradamus, que se emplearon para otros momentos u otros pontificados, ahora se rescatan para este momento. Hay una, por ejemplo, que se utilizó para hablar del tránsito entre el pontificado de Pío XI con el de Pío XII. Se hablaba de que por la muerte de muy viejo pontífice, Pío XI murió a los 82 años, será elegido romano de buena edad. De él será dicho que a la sede perjudica y largo tendrá y escocedora obra. Pío XII fue el papa de Hitler, el que convivió con la Segunda Guerra Mundial, al que le acusaron de complicidad con el Tercer Reich. Por lo tanto, esa profecía se aplicó en su momento a ese tránsito.
O sea, ya salió en aquel momento,
pero ahora se aplica a este tránsito. Y ya algunos medios de comunicación, algunas informaciones, han recogido esos versos y los están utilizando para justificar que de papa anciano, que sería Jorge Bergoglio, será elegido un papa más joven en los 60 en el próximo cónclave.
Demuestra dos cosas, Javier. El hipnotismo que tiene en la humanidad en los últimos años las famosas profecías de Michel de Notre Dame, y por otro lado que son perfectamente intercambiables, o sea, son tan crípticas que uno puede utilizarlo en diferentes momentos y encaja más o menos, ¿no?
Lo utilizan incluso los propios papas.
Porque, ¿cómo?
Claro, quizá la profecía más contundente, la que se ha convertido en recurrente en estos casos, que ha entrado en las crónicas de los cónclaves y que han enarbolado incluso algunos pontífices, es la profecía de San Malaquías.
La gran profecía papal.
La gran profecía que en España examinó el padre Igartua en un libro que es maravilloso, es una de esas joyas inencontrables.
Que a partir de ahora es más joya cuando la sacas tú así.
Por supuesto.
Y nos alegra que sea así.
Bueno, pues el padre Igartua se dio cuenta ya hace tiempo de que esa clasificación que daba en el siglo, bueno, cuando se hacen públicas en el siglo XVI estos pronósticos, hablaban de que a la Iglesia le quedaban 111 papas. El papa 111 de esa lista es el papa Francisco, es decir, que con él, Petrus Romanus, que sería el lema que le asignarían, se acabaría la Iglesia.
Vamos a ver, Javier, titular, por favor. Según las famosas profecías de San Malaquías, hemos llegado al final.
Claro, lo que dice San Malaquías, y prefiero leértelo textualmente, dice que este Petrus Romanus, este papa, fíjate qué curioso, apacentará las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. No hay ninguna duda a nivel geopolítico y de historia de la Iglesia de los últimos siglos de que las grandes tribulaciones que ha pasado la Iglesia católica en estas últimas décadas por el asunto de los abusos sexuales fundamentalmente, que fue lo que arrinconó a Benedicto XVI y le hizo abdicar, es el gran tema al que se enfrentó el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Superado eso, dice la profecía que vendrá el fin del mundo, o el fin de la Iglesia,
¿no? O por lo menos las siete colinas y la ciudad arrasada. ¿Significa algo que empieza en Roma?
Bueno, es que esto, lo curioso, es que es concomitante, o sea, coincide con lo que, por ejemplo, encontramos en el famoso tercer secreto de Fátima. El famoso tercer secreto de Fátima, que se hizo público bajo el pontificado de San Juan Pablo II en el año 2000, venía a decir que Sor Lucía, la vidente, la última de las videntes vivas de Fátima, había visto, por intercesión de la Virgen, que Roma estaría en llamas y que un obispo vestido de blanco sería abatido a tiros mientras la ciudad de las siete colinas era destruida. Es lo mismo, es el mismo temor. Yo creo que en el fondo obedece, y lo voy a poner en un contexto más racional, obedece a un temor renacentista. Todas estas profecías tienen que ver en su origen con el Renacimiento, con un periodo en el que había muchos videntes, algunos de ellos intelectuales.
¿Ese libro que solo puede tener usted?
Bueno, este es uno de esos libros clave, el Apocalipsis Nova, del Beato Amadeo de Portugal, hermano de Santa Beatriz de Silva. En este libro se habla de que al final de los tiempos, cuando Roma sea destruida por intercesión divina, llegará un papa angélico. Esa imagen de un papa angélico, de un papa que llegará al final de los tiempos para gobernar la cristiandad y salvar al mundo, llegó a salpicar incluso las grandes obras de arte del Renacimiento, ¿no? Algunos cardenales...
Tú lo contabas en el Maestro del Prado.
En el Maestro del Prado lo
que
contaba.
Que, por cierto, ahora no voy a decir continuación. Yo he vuelto de Estados Unidos hipnotizado, aquí el amigo Javier es un genio, con el Plan Maestro. Es individual, pero en el fondo sigue una especie de crónica, ¿no? Y tú dices que en el Renacimiento todas estas profecías de alguna manera inyectaban todo y estaban presentes.
Totalmente. Había cardenales que se pontificaban a ser el papa angélico del futuro y ordenaban a grandes artistas de su tiempo ser retratados con un objeto que era... Era un pequeño detalle en esos retratos, pero que los, de alguna manera, los promocionaba como candidatos a ser ese futuro papa angélico. Es el caso, por ejemplo, del cardenal Bandinello Sauli en el Renacimiento, que pidió a Sebastiano del Piombo que lo retratara en una pintura junto a una campanilla. La campanilla es el heraldo de lo que iba a ser la llegada de ese pontífice angelical. Tanto es así que, bueno, Bandinello Sauli fue apartado del cardenalato porque atentó, quiso matar, falló con el Papa León X. Y el Papa León X, 2 años más tarde, se mandó retratar por Rafael Sanzio, también con la famosa campanilla, como para decir, el Papa angélico soy yo. Todas estas historias, que son profecías, han impregnado el espíritu de los papas.
O sea que el papado y el Vaticano no lo han considerado tonterías de incultos, sino que lo tenían muy en cuenta. Usted y yo hemos estado en el Vaticano en alguna ocasión y usted no hacía más que buscar cosas y signos y no me contaba lo que buscaba a veces. Y anotaba y decía y miraba, mira ahí que no sé qué. Yo me enteraba, como es lugar habitual en mí, de la misa a la media. ¿Y qué buscaba usted? ¿Y si tiene algo de relación con todo lo que ha pasado ahora?
Bueno, acuérdate, con Paloma Gómez Borrero, que visitamos el Vaticano, la Plaza de San Pedro, y fuimos a ver en esa Plaza de San Pedro el lugar exacto, te acordarás, estábamos con Carmen,
donde
fue abatido a tiros Juan Pablo II. Juan Pablo II era otro de esos papas muy impregnado del espíritu profético, porque el pontificado, la institución, no es...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
You say you never give in to a meltdown and never fill your feed with kid photos. You say you'd never put a pacifier in your mouth to clean it. And never let them run wild through the grocery store. So when you say you'd never let them get into a car without you there, know it can happen. 1 in 4 hot car deaths happen when a kid gets into an unlocked car and can't get out. Never happens. Before you leave the car, always stop, look, lock. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.